a La Otra Cara de la Moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La Otra Cara de la Moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en La Otra Cara de la Moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y por internet para todo el mundo. Estamos en un problemita por aquí. No sé si va a aparecer don Erwin hoy porque está en camino al hospital con su mamá. Así que emergencia médica y nos quedamos con la parte, sin la parte más importante del programa. Y para más remate, él el que estaba organizando al invitado lo iba a conectar y todo, entonces quedó la grande. No sé si por aquí logramos ubicar a don Daniel, ¿sí? Hola Daniel, qué bueno. Ya, tenemos al menos a don Daniel en vez de Erwin. Ya, bueno, ya no sé si escuchó la explicación, Erwin está en el hospital. Entonces, qué bueno que lo tenga usted, no lo estoy escuchando. A ver, hable por favor.
No tenía ya idea que el amigo Erwin estaba en el hospital, ojalá que no sea nada grave.
Ya, eso. Bueno, tenemos entonces aquí en nuestro programa a don Daniel Canuillán, lonco ahí del Puhuapi en Melinca, pescador, mariscador, buzo también, dirigente pescador. El año pasado estaban ustedes por acá explicando esto de la ECMPO, de los espacios costeros marinos protegidos de los pueblos originarios. ¿Cómo es eso, Daniel?
Así es, estimado amigo don Peter, un saludo cordial también a toda la comunidad que hoy día está escuchando este dial. Claro, para nosotros es fundamental hacer entender a toda la sociedad de la región de Aysén de qué se trata la ley Lafkenche. Eso. Que sin Mapudungún significa gente de mar. Respecto a la ley Lafkenche, esta es una lucha que dio la identidad Lafkenche en su momento, producto de una ley de pesca que dejó excluido a las propias comunidades que ancestralmente convivían y conviven con el borde costero en el ámbito de la subsistencia y el buen vivir que tienen las propias comunidades ancestrales con la naturaleza. Entonces, producto de esta ley de pesca que repartió derechos a todo el mundo y no incluyó a los dueños de la casa. Entonces, producto de eso, nace un tremendo movimiento poderoso de las comunidades, las Kenches, desde la octava hasta el sur.
Hasta Magallanes, ¿no?
Y hicieron entender al gobierno que habían cometido un grave error y lograron promulgar una ley, pero a punta de pelea. Esto no fue fácil. Aquí las comunidades se reunieron con parlamentarios de aquel tiempo, creo que el presidente Lago igual y varios más. Todo esto fue una batalla campal que al final, con tanta presión, el gobierno legisló este proyecto de ley con un expediente bastante grande, pero se redujo a unas par de páginas y esto hoy día se llama hoy día Ley 20.249, que es parte de la deuda del gobierno para las comunidades que viven hoy día en el borde costero.
Ya, y de ahí surge esto de los espacios marinos para los pueblos originarios, ¿no?
Se reconoció el grave error que hizo el propio Estado chileno con las comunidades. Bueno, el Estado ha cometido errores por todos lados con el tema de las tierras y también pasó en el tema marítimo, que entrega derechos a veces a partes que a veces no los conocemos, no viven en los territorios. Lo mismo pasa en la Patagonia, en Huaiteca, se está llenando de capitales extranjeros, canadienses, noruegos, chinos, japoneses, y ni siquiera viven en Melinca. Pues, ojalá vivieran en Melinca, porque si vivieran en Melinca, hoy día íbamos a tener alcantarillado, agua potable, una vida, un pueblito de buena calidad, porque todos estos personajes viven fuera y los gerentes están todos en Puerto Vara, Llanquihue. Entonces, esa es parte de los problemas que estamos viviendo como territorio, y la ley Las Quenches por lo menos es un instrumento legal que nos permite protegernos de todas estas malas prácticas que a veces se aplican a los territorios sin el consentimiento de los que habitan en el territorio.
Bueno, esa es la típica desconexión entre políticos y legisladores y todos los que están por ahí en Santiago y lejos Japón, como dice usted, con la realidad del lugar. Bueno, la cosa es que se logró la ley Las Quenches, se logró la existencia de espacios marinos para los pueblos originarios, y ustedes están tramitando ahí varios espacios, ustedes y los huilliches de Puerto Aguirre también, ¿no?
Afirmativa, nosotros formamos parte de una red de comunidades que abarca desde Temuco, Valdivia, yeah. La décima región, la Aysén, Magallanes. Entonces estamos trabajando en bloque, en bases sobre esta ley, para poder hacer entender al gobierno que es parte de un derecho que tenemos de convivir en un medio ambiente sano. Nuestras solicitudes ingresaron el año 2016. Uh-huh. El año 2016, esto nos obligó a tomar esta acción producto de otra embarradita que se pegó el gobierno en aquel tiempo, donde autoriza arrojar 9.000 toneladas de salmones podridos con químico a 75 millas al oeste de Ancud. Y eso gatilló en un estallido social de 2 meses en Chiloé, la décima región, donde hubieron enfrentamientos entre pescadores, comunidades indígenas con fuerzas especiales, producto de una decisión centralista de los propios autoridades que gobernaban en aquel tiempo, que son los de medio ambiente, los de Cernapesca, la Armada y la Subsecretaría de Pesca, todos cómplices de esta contaminación, un daño dramático al ecosistema marino. Y eso permitió, nos dio echar mano a los instrumentos que teníamos a la mano, de que reflexionamos las comunidades y dijimos, chuta, se paga una porrada de millones a la Armada, a Medio Ambiente, a Cernapesca, a la Subsecretaría de Pesca, para que cumplan el rol fiscalizador y cuiden el mar. Y resulta que pasan a ser todos cómplices de esta maldad. Entonces dijimos, aquí tenemos que tomar acción en las propias comunidades, y desde ahí ingresaron a trámite las dos EMPOs que hoy día tienen protegido la reserva La Huaiteca, que llega casi hasta la península Taitao, Canal Darwin, y ahí donde hoy día es un temazo que sabemos que los grandes opositores a la ley Las Quenches son los empresarios, que hoy día cada vez quieren más y más y más concesiones para que se utilicen como un bien raíz y se hipotequen en los bancos, cosa que nuestro mar, un mar que es de uso público de todos los chilenos, no creemos nosotros que se utilice como un instrumento para pedir plata a los bancos. Si ellos quieren invertir, que metan la mano al bolsillo y no dejen en prenda nuestras porciones de aguas que hoy día sostienen la economía de las comunidades costeras de la Patagonia.
Sí, pues bueno, eso de la hipoteca es consecuencia del tiempo del virus ISA, que fue la embarradita que se mandaron ellos mismos entre el Estado y los salmoneros. Y después la solución fue, claro, de hipotecar los bienes nacionales comunes de todos los chilenos. A ver si vamos a tomarnos una calle, a ver qué pasa, porque es un bien nacional público también. Pero en este caso ellos tienen permiso de tomarse el mar chileno y de tomarse áreas protegidas más encima. Oye, a propósito, ahí en la Huaiteca, toda esa zona, en la zonificación del borde costero, está reservada para los bentónicos, pescadores bentónicos, y sin embargo, igual está lleno de salmonera. ¿Cómo es eso, no?
Claro, porque aquí el gobierno comete el error de que en Valparaíso, en Santiago, elaboran todas las proyecciones Y eso es lo que termina causando gran malestar a las propias comunidades que vivimos en el territorio, porque lo hacen a espaldas de las comunidades. Ni siquiera se acercan a preguntarnos. Entonces, eso es lo que hoy día existe tanto malestar en todos los pueblitos como Islas Huicha, Gaviota, Gala, Melinca, Guaiteca, donde seguimos siendo el patio trasero, y desde allá elaboran y creen que están haciendo maravillas con la cuestión, y resulta que en la realidad están generando un tremendo daño drástico a los ecosistemas que hoy día se sienten cada vez más frágiles. Es una zona riquísima en la Reserva de la Huaytica, que hoy día produce una cuota de 14.000, entre 9.000 y 8.000 toneladas de erizo que va para el mercado japonés, y nosotros con los EMPO apostamos una pesca sustentable, no seguir sacando volúmenes, toneladas y toneladas, porque el día en el futuro va a consecuencia. Entonces nosotros queremos, a través de un plan de administración bien fundado, que sea enfocado en una pesca sustentable, hacer que saquemos menos recursos y venderlo a un valor ya con un valor agregado, y así vamos a tener el equilibrio y no seguir depredando, sacar y sacar y sacar. Las políticas que tiene la subsecretaría de pesca es reventar todas las pesquerías, porque en la práctica quieren que los pescadores desaparezcan del sistema. Entonces, ¿cómo los van a sacar del sistema? Terminando los recursos, cuando ya no valga la pena pescar, los van a meter todos a hacer mano de obra para la industria del salmón. Y nosotros no estamos diciendo que la industria se vaya, pero tampoco queremos que nos hagan desaparecer. Nosotros vamos a mantenernos elaborando políticas económicas que apunten a una actividad económica sostenible como el turismo. Teníamos un tremendo potencial, una tremenda riqueza en el territorio, que el gobierno a veces no está prestando atención, porque eso nos permite darle reactivar una economía más sólida, sustentable, captando turistas y a través de planes de manejo que sean compatibles con el territorio y con el medio ambiente.
Claro, están diversificando su economía, y aparte de pescar, bucear, vamos agregando el turismo, y claro, pueden haber otras cosas más. Daniel, el tema de la EMPO le produce alergia a algunas personas. Tú algo mencionó también ahí, especialmente a los salmoneros, que están en campaña de tratar de eliminar la ley Lafkenche, de menospreciarla, de bajarle el perfil, de que no haya EMCO. ¿Cómo es eso?
Claro, eso es una batalla que estamos dando nosotros, y lamentablemente hay parlamentarios que caen en ese error. Presentaron un proyecto de ley en el Congreso encabezado por el senador Fidel Espinosa, del Partido Socialista, y de ahí lo seguía el Carlos Kuchel de la UDI, de también de Los Lagos, David Sandoval, del senador nuestro, de nuestra región de Aysén, y otros dos parlamentarios más. Y nosotros nos reunimos con Fidel Espinosa en el Congreso, en donde le explicamos cuál era el motivo y por qué, si esto fue un proyecto que se aprobó en su mayoría por todos los congresistas. Entonces ellos decían que querían perfeccionarla. El problema es que no pasa porque el tema de que las comunidades o la ley esté mal hecha. El problema es que la ley establece plazos y tiempos, y eso es lo que tiene desesperado a la industria del salmón, porque la industria hoy día en Aysén tiene entre 600 y 700 concesiones otorgadas, pero los caballeros quieren 500 o 1.000 o 2.000 concesiones más. Entonces, con esa lógica se pondría en un alto riesgo el ecosistema de la Patagonia, no resistiría tanto. Hay que hacer estudios de capacidad de carga, y mientras no existan esos estudios, yo creo que no es viable seguir entregando concesiones, cuando los efectos y los impactos que estamos viendo nosotros, los que navegamos en el territorio, son dramáticos. Entonces Fidel Espinosa, después que conversamos, el hombre entendió de que había cometido un error porque lo hizo sin el consentimiento de las comunidades. Lo invitamos a que vaya a hablar en los territorios y entienda el trabajo justo y noble que están haciendo las comunidades y después evaluar si es viable o no. Entonces, entiendo de que como que pegó la frenada y no le están poniendo urgencia. Así que nosotros estamos en la etapa final ya de nuestro espacio. Fueron acreditados por la CONADI. La CONADI, en una embarcación que duró una navegación de casi 10 días recorriendo los 12 espacios marinos, y ellos dieron fe y acreditaron que esos espacios pertenecen a las comunidades y las quenches que lo habitan. Por lo tanto, sobre esa base, la industria está con la campaña al terror, porque ellos quieren toda la cancha para ellos y que las comunidades sigan en lista de espera. Y nosotros nos proyectamos a largo plazo, nosotros los presentes, y también estamos pensando en el futuro de los niños, y queremos que nuestros niños también tengan acceso a la centolla, a la jaiba, a los erizos, a los choros zapatos, al pulpo, al congro, a la merluza, todas las pesquerías que tenemos ahí. Pero las políticas centralistas apuntan, van en otra dirección de poder eliminarnos nosotros del territorio, y nosotros no vamos a caer en ese jueguito, nos vamos a acoger en los tratados internacionales que hoy día están vigentes. Por lo tanto, son derechos que tenemos las propias comunidades. Aysén es una de las terceras mayorías que cuenta con población de pueblo originario. Entonces, sobre todos esos antecedentes vigentes, creemos que estamos en una lucha que es justa, y con esto no estamos diciendo que la industria se vayan, pero es suma urgente que mejoren su práctica, que dejen de tirar venenos químicos, antibióticos, pesticidas, balsas, jaulas, plataformas hundidas debajo del fondo marino, cadenas debajo del fondo marino. Eso yo lo veo, no es algo que ocurrió en el pasado, eso yo lo veo con mucha frecuencia. Entonces, cuando me toca hablar, hablo con hechos reales, no que me contaron, que escuché por ahí, que escuché o no. Yo hablo con hechos, y para eso tenemos registro y antecedentes, y también nos vemos obligados a realizar las denuncias correspondientes, porque la escasa fiscalización hace de que hoy día los empresarios hagan y deshagan porque nadie los controla.
Así es, pues estos parlamentarios de la bancada salmonera lo que menos hacen es ir a mirar ahí debajo del mar, ¿no? Ellos, los salmoneros, tienen llegada directa ahí al parlamento, mientras que alguien que está trabajando en el mar no está precisamente preocupado de estar yendo para el paraíso cada rato. En todo caso, el tema este de meter cuco y de asustar a la gente con que les van a quitar el mar, ¿hasta qué punto es, Daniel? Porque también asustan a los pescadores de que los pueblos originarios se van a quedar con todo y no los van a dejar pescar a ellos. ¿Es así?
Claro, eso es un temazo que nosotros hemos conversado con muchos compañeros de la pesca. Hicimos dos conversatorios, uno en Aysén y el otro en Coyhaique, y hemos invitado a los pescadores dirigentes para explicarle. Y entre todo, la primera reunión que tuvimos en Aysén, tuvimos dos días dialogando, mesa, nos enfocamos en ver cuántos, dijimos que cuáles eran las amenazas, y nosotros como comunidad les propusimos a los pescadores si ellos tenían una figura legal que sea más poderosa que la ley de las quenchis para que nos acojamos todos y nos podamos proteger. Los compañeros nos dijeron que no tenían ninguna figura que supere a la ley las quenches, porque la ley de pesca lo único que busca es eliminar a los pescadores.
Claro, lo que hace.
Llegamos a la reflexión que no teníamos de dónde más agarrarnos. Llegamos al entendimiento que la única figura legal que nos permite garantizarnos la actividad pesquera, que es una actividad milenaria, era la ley las quenches. Y eso permitió que naciera un acuerdo que está firmado por dirigentes de la pesca de Cisne, de Gala, de Gaviota, de Melinca, porque hoy día la Subsecretaría de Pesca tiene todas las pesquerías, están cerradas, que hoy día se están metiendo a la pesca, son pescadores ilegales. porque la Armada una matrícula, pero eso la Armada no le da derechos para extraer. Por lo tanto, la figura de la ley Las Quenche seguir manteniendo una actividad cultural. Porque cuando uno pide un espacio marinario, uno tiene que invocar ciertas prácticas culturales. Y son esas las prácticas culturales que hoy día estamos defendiendo, mantener una práctica que viene desde antes, que se llame Chile, este país. Las comunidades ya convivían, sí, con el medio ambiente, con el mar, con el bosque, con las plantas.
Hace muchos años antes.
Al contrario, para cuidarlo y para extraer, para subsistir, no para industrializarlo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos mantener, proteger a los compañeros que en el futuro se van a transformar en ilegales.
Bueno, aquí la conversación está media complicada porque, por un lado, Daniel no me ve a mí, yo lo veo a él, porque está por Zoom, pero él me escucha nomás, y además hay problemas de comunicación. Pero igual estamos avanzando en este programa y dilucidando todas estas incertidumbres que hay con respecto a la espacio marino de los pueblos originarios. Daniel, el otro tema ahí era ¿cuánto se demoran ustedes en tramitar un espacio marino?
Se pegó. La verdad, no sé, ¿me escucha bien ahora o no?
Sí.
La verdad que la misma ley, la ley 20.249, establece tiempos y plazos cuando un espacio marino o cuando una comunidad o una asociación de comunidades solicitan. Esto queda en manos del gobierno a través de la Subsecretaría de Pesca, y de ahí pasan a la Subsecretaría de Fuerza Armada, de ahí lo toma la CONADI, y todo eso en la misma ley establece los tiempos y los plazos. El problema es que ya eso pasa a quedar en manos del gobierno, y ahí donde está el problema, que son muy lentos, pueden pasar años y no resuelven. Pero si la misma ley te establece tiempo, esto lo ingresamos el 2016 y ya estamos en 2023, casi entrando al 2024, y no es culpa ni de la ley ni de las comunidades que esto se demore. No. Netamente es porque a veces se hacen muchas leyes y el gobierno no le pone ni un peso para que esas leyes se transformen en prácticas reales. Lo mismo pasa en la ley de pesca. La ley de pesca establecieron hacer comités de manejo para que sean los propios pescadores que decidan también a la hora de una determinada pesquería, y resulta eso.
Se está pegando otra vez. Ya, a ver, bueno, está complicada la comunicación. Parece que el internet a Melinca no está muy bueno. El tema es que también tenemos otras preguntas más a Daniel, pero mientras reaparece ahí la comunicación, les contamos que hace un tiempo atrás nos enteramos que de casi 1.400 concesiones que tiene la acuicultura, la salmonera, 1.300, hay casi un 40%, 449 eran en ese tiempo, que estaban ociosas, que no las usaban, y así quieren tener más. Bueno, la cosa es que esta semana ellos publican en Salmon Expert un artículo en que dicen que son puros mitos esta cuestión, y que ahora resulta que son 563 las concesiones que no usan, que las tienen ociosas y que no dan empleo, que no producen, y sin embargo quieren más y más y más. Y de esas 563, o sea, van aumentando vertiginosamente, semana a semana por lo visto, hay 155 que están en trámite para ver si las caducan. Ojalá que caduquen pronto más de alguna, porque así va a haber espacio otra vez en el litoral para reubicar y para dar concesiones que ellos tanto reclaman. Daniel, ahora que está, lo veo de vuelta ahí, hay otro tema que me interesa preguntarle, que es el tema de esta encuesta que hubo unas unas semanas atrás, en la cual la industria pesquera dice que ellos salen muy bien y que la comunidad austral los apoya y que los tiene muy bien evaluados, pero resulta que si uno la revisa con calma, hay un ítem en que están bien evaluados. Era que no, porque están metiendo una cantidad de plata para comprar gente por acá, y el resto no pasan del 20%. ¿Qué le parece a usted ahí en qué pasa con la percepción de la somanicultura en Melinca?
La verdad que en este momento hay una crisis tremenda económica en la pesca artesanal, y muchas veces maravilla en los territorios, están todos con los bolsillos llenos, y eso es una tremenda mentira. La industria operaba 50 personas, hoy día, o con suerte, hay 10, con suerte 12, porque cada vez están trayendo mayor tecnología. Antiguamente eran los que alimentaban, eran como 15, 20 personas, hoy día hay uno que está alimentando con una computadora y está enviando alimento ahí a las jaulas con puras cámaras. Entonces, la gente con poca educación, que no tiene cuarto medio en Melinca, no, ni los considera. Entonces traen toda la mano de obra de afuera. Entonces hay un grave error de las encuestas muchas veces, de que se dicen cosas que en la práctica son totalmente falsas. Por eso que nosotros estamos trabajando sobre la ley Lauquenche, porque toda esta gente que son discriminados laboralmente, ya sea por la edad, si tenés 50 años ya no eres, no sirves para la industria. Si eres joven, tienes un título universitario, ahí recién te pueden considerar. Entonces, cada vez está evolucionando más con la robótica y distintas prácticas, y por eso que nosotros tenemos la convicción que la ley Lauquenche nos va a permitir tener una estabilidad laboral, desarrollando otras actividades económicas que podamos considerar a la abuelita que tiene su huerta, al vecino que tiene su bote. Nuestro sueño es ya no sacar volumen de producto del mar. Nuestro sueño es tener en las playas ahí, tener centolla en las trampas y traer al turista y servirle una centolla ahí viva del agua que ellos la elijan, ya darle un robalo, un congrio, o una jaiba, pulpo, pero de ahí no se hace necesario estar exportando volumen y volumen y volumen, siendo que esto poquito pudimos sacar de a poco, pero sacarle el 3, 4, 5 veces más el valor que muchas veces ocurre en las playas a través de los intermediarios.
El valor agregado en vez del extractivismo. Muy bien, estamos aprendiendo hasta de economía con usted, Daniel. Oiga, bueno, se nos terminó el tiempo del programa. No sé si se le queda en el tintero alguna cosita corta.
No, lo último que quiero decir, que nuestro espacio costero marino entre Islas Huiche y Melinca están próximos a que lleguen a la CRUB. Le hemos dicho en reiteradas ocasiones a los gobernantes que tomen medidas de hacer mesas de diálogo, conversatorios. Nosotros lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, pero es necesario vernos las caras, porque el mar da para todo, pero siempre hay que hacerlo con un clima de respeto y no un clima racista como nos ha pasado para atrás. En todo caso, la CONADI ya lo acreditó y también estamos dispuestos a llevar esto si hay una negativa de parte del gobierno. Esto es simple, la idea es no llegar a los tribunales, pero igual no estamos parte de nuestro territorio y ahí se está jugando el futuro de la subsistencia de las comunidades que habitan el territorio.
Bueno, un gusto conversar con usted, Daniel Lonco, ahí de Puhuapi, Melinca, Huilliches, del norte de Aysén y de Chiloé también. Y será hasta la próxima ocasión, pues. Un abrazo y que les vaya súper bien con sus gestiones ahí por las Expo. Chau.
Muchas gracias, don Peter. Un saludo cordial a su noble causa, su trabajo que hacen ustedes como organización igual. Así que nos estaremos viendo en cualquier otro momento. Un saludo cordial a toda la comunidad de Aysén.
Igualmente, hasta el próximo jueves será. Chau, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.